Cultura. Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Buenas tardes, queridos auditores de nuevas voces, mil disculpas. Partimos un nuevo programa este jueves, que normalmente es el jueves de historia, pero como últimamente estamos haciendo los miércoles de historia, hoy día volvemos a los jueves de contingencia, jueves de conversación política. Me acompaña, ustedes ya lo ven en pantalla, Jorge Gómez, investigador de la FPP. ¿Cómo estamos, Jorge?
Bien, ¿y tú, Vicente? ¿Cómo estás?
Bien,
gracias por
bien.
La invitación, además.
¿Por su primera vez en el programa?
Si mal no recuerdo, no. Además vengo hoy día en reemplazo de Bastián Romero, que es nuestro economista, pero él tuvo una importante actividad.
Que acerquemos
importante actividad y no pudo venir, así que vine yo de galleta, literalmente.
Pero bueno, oye, tenemos
la jerga futbolística.
Así es. Oye, tenemos una. Está interesante la contingencia porque han pasado varias cosas, ¿no? O sea, por un lado tenemos un sistema frontal que, por lo menos para los santiaguinos, ya estaría bajando su intensidad. Pero también hay un debate en el Congreso, no menor, ¿no? Esta semana se aprueba la mega reforma del gobierno, el plan de reconstrucción. La gente más progresista le dice la contrarreforma de Bachelet. Y pasa a Comisión Mixta un solo artículo que hoy día... Ayer avanza en la Cámara de Diputados, pero no termina cerrándose la votación ni el debate en el Senado. Me acompaña aquí, ustedes ya lo ven en pantalla, Benjamín Moreno, jefe de bancada de los diputados republicanos. ¿Cómo estamos?
Bien, ¿y tú, Vicente? ¿Cómo estás, Jorge?
Bien, ¿y tú, Benjamín?
¿Todo bien?
Te pregunto a ti, Hugo, que estáis ahí donde las papas queman. ¿Qué
no sé por qué hice eso.
Claro. ¿Qué pasó? Yo algo estuve leyendo, ¿no? ¿Qué pasó ayer en el Senado? Esto es precisamente un punto que es únicamente sobre la compensación que tiene que hacer o que está promoviendo la reforma para los municipios, ¿no? Con lo que se iba a perder a propósito de la exención de contribuciones de los mayores de 65 años.
Ya, aclaremos algo porque se empiezan a hablar hartas cosas. Lo primero, se aprueba prácticamente toda la ley de reconstrucción y desarrollo económico y social, ¿no es cierto? Queda fuera solamente por dos votos la norma que ponía una compensación para lo que se perdía por la exención de contribuciones para los municipios. Entonces esa compensación viene directamente desde las arcas fiscales, de impuestos generales, ¿no es cierto? Y tenían un debate sobre una fórmula que querían, que trabajaron con los alcaldes, ¿ya? En la tramitación del Senado pidieron la unanimidad para ingresar la fórmula que habían trabajado con los alcaldes y no se la dieron. Por lo tanto, pasó y aprobaron solamente la que venía ya, que tenía algunas cosas que a los alcaldes no les gustaba. Después, dentro del mundo de los alcaldes, hubo una diferencia entre los alcaldes más de izquierda y más de derecha. Lógicamente los de izquierda dijeron no queremos llegar a ningún acuerdo, porque habían llegado a un acuerdo de una gran mayoría y después salieron no nos representa.
Claro.
Listo. Pero pongamos las cosas con números. Si dejaban de recaudar 100, se les reponen exactamente los 100. O sea, no hay ni un peso que se pierda. ¿Qué están criticando? Están criticando la parte política. Así de simple.
Ahora, ¿cómo?
Así de simple, porque no se crean nuevos impuestos. No se aumenta la carga tributaria a las personas siguen pagando exactamente lo mismo y con eficiencia y mejora de gasto se reponen todos los recursos. ¿Qué pasa? Se rechaza entonces en la Cámara ese artículo porque faltaron dos votos de nuevo con toda la izquierda votando en contra. Ya se va a mixta. En la mixta el gobierno repone la norma que querían los alcaldes o buena parte de los alcaldes que habían llegado al acuerdo. Se repone eso en la mixta, se va a la comisión mixta a la Cámara, se aprueba, pasa al Senado y los votos de izquierda tampoco estaban disponibles porque ellos no, que aquí, que allá, que esto, que lo claro. Otro. Que y un par de senadores de nuestro sector, unos por motivos personales lo suficientemente justificables, ¿no es cierto?, se tuvieron que ir. Uh-huh. Y eso hacía que, como es norma de quórum, no pudieras ganar simple por mayoría simple, tuvieras que llegar a los 26 votos que requiere el quórum. Pero ¿cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es que, primero, hagamos un recuento. Exención de contribuciones. No van a desfinanciar a los municipios y tenemos que hacer prestaciones. Tenemos compensaciones para buena parte de lo que se pierde. No, porque nos van a dejar sin plata. Les compensamos el total. No, porque van a dejar de pagar contribuciones. Entonces, es como un círculo vicioso, porque lo que te pidieron hace un mes, tú se lo das hoy día y no te lo quieren. Y hay una cosa que los alcaldes no dicen, que les molesta a muchos, pero que no lo dicen. Es que esta norma de compensación viene asociado con criterios de eficiencia para que mejoren los servicios, claro, que entregan a los vecinos, claro, y normas de transparencia. Entonces, pareciera ser que a algunos alcaldes de izquierda lo que no les está gustando de la compensación de los recursos de las contribuciones es que les están exigiendo eficiencia en los servicios que le prestan a los vecinos y transparencia en cómo usan los recursos.
Yo esta semana, Benja, conversé con, entrevistamos acá en Nuevas Voces, al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, a Sebastián Figueroa, donde precisamente nos contaba, ¿no? Acá la fórmula a la que se llegó es compensar el total del fondo común municipal, por lo que el 90% de los municipios, de los más pobres, hasta el 90%, se compensa un 100%. Los pocos municipios que pierden, el máximo que pierden porcentaje de su presupuesto es un 5%. Y ahí es donde yo me salgo un poquito de la discusión respecto a la ley y a la tramitación, porque quiero que vayamos un poquito al fondo. Porque en esto el gobierno incluso ha sido incluso complaciente con los alcaldes. Porque cuando tenía una crisis económica importante, cuando tenía la gente que se está ajustando el cinturón, ya sea por hace unos meses con el alza de los combustibles, con la inflación que sigue mes a mes, y además con 1 millón de chilenos que no encuentra pega, tenía el gobierno apretándose el cinturón como sea, pidiéndole recortes de 3% a casi todos los ministerios y tratando de ajustar y raspar la olla donde sea para no perder ni un peso. No puede ser que en los municipios no haya ninguna sola voluntad también de apretarse el cinturón. Yo lo digo como concejala. Oye, el otro día leía un estudio de Horizontal del 2024 que decía en los últimos 10 años el gasto en personal en los municipios ha subido un 79.1%. Repito, 79.1%.
Yo tengo una anécdota con un municipio, no voy a decir cuál es, de mi distrito. Es una cuestión bien increíble, de verdad. Estaba en la plaza aquí, de repente, y quería baño. Estábamos en un día de semana distrital. Quería baño en invierno, me acuerdo, hace como 2 años atrás. Oye, no, mira, en la oficina de turismo, entonces ya... No sé si le da para tener una oficina de turismo, pero bueno, ya tenía una oficina de turismo, discutible. La oficina de turismo puede ir a pedir baño. Ya, la oficina de turismo tiene que ser una oficina que te diga un 5x10, ¿cachai? Una cuestión donde te pueden caer trabajando perfectamente 5 personas con alto espacio, ¿no es cierto? Ya. Entro a la cuestión. Lo primero, hartos funcionarios metidos en Facebook, en no sé qué, no sé cuánto, sin ánimo de caricaturizar ni nada. Pero lo que más me llamó la atención es que tienen que haber habido por lo menos unas 12, 14 personas ahí. Municipio chico.
Claro. Trabajando en turismo.
¿Y tenía alta demanda de turismo el municipio?
Seguramente no.
No, o sea... Pero es que tampoco te justifica para tener 14. O sea, era una cuestión que entraba ahí a la sala lleno de gente. Claro. ¿Qué hacen, no?
Claro. Si al final la pregunta es... Entonces, se la...
podéis tener, si querís, ten tu oficina... De turismo claro. Ya, tenla, ni un problema. Podéis tratar de sacarle partido a tu comuna, ni un problema. Parte de la identidad comunal, perfecto, te lo banco, todo eso, ¿ya? Pero de repente tú tenés turismo estacional, po.
Claro.
No, y hay otro dato, ojo. ¿Cuántos municipios están en procesos de investigación por corrupción o por mal uso de recursos? Es un número importante dentro del espectro municipal.
Y eso insisto, es cuando se traspasa la ley, porque el problema real de los municipios hoy día es que es un modus operandi que está dentro de la ley, pero que es contratar, y que al final tú decís, entiendo que la ley dice 40% máximo del gasto municipal puede ser en personal. Pero claro, a través de corporaciones y todo, vais subiendo los números a un nivel dramático. Jorge, ¿tú qué opináis de este tema? Porque efectivamente, insisto, más allá de la mega reforma, de la propuesta del gobierno, de la contingencia propiamente tal, acá hay un tema bien de fondo. En los municipios es el lugar donde más se enreda en los recursos del Estado, son sí. la primera cara del Estado frente a los chilenos, y la verdad es que nadie podría decir que efectivamente ha sentido cómo ha mejorado el servicio en los últimos 10 años con los porcentajes que yo te daba, ¿no?
Yo mencionaba el caso de los municipios bajo investigación. Incluso hoy día probablemente hay varios que están todavía en curso. Es decir, la Fiscalía está con varios casos de municipios por distintos tipos de delitos. Y lo clave ahí es que, y a propósito de lo que tú planteas de la discusión política, es que el piso mínimo debería ser tener transparencia y tener un uso eficiente de los recursos. Ese debería ser el piso mínimo, no el hasta dónde, es decir, desde ahí se debería partir. Y creo que acá hay un punto clave en la discusión política, y qué bueno que se plantee, porque tiene que ver con que hay un discurso muy fuertemente instalado de parte de la izquierda de que todo mejora en función de aumentar la inyección de recursos. Es decir, tenemos que elevar los impuestos porque con eso mejoran los servicios. Tenemos que elevar los impuestos porque con eso van a mejorar, una serie de cosas. Pero en realidad lo que uno ve es que aun cuando tú le inyectas más recursos, en este caso, por ejemplo, a los municipios, no necesariamente con eso tú generas mejores servicios o mejores accesos a las personas cuando eventualmente lo requieran. Entonces yo creo que el tema de poner el piso en la eficiencia mínimo, el piso mínimo en la eficiencia, y transparentar ese uso, es, yo creo que un tema de discurso muy clave, que hay que instalarlo, que hay que exigirlo. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se produce, y un poco lo que mencionaba Benjamín, es que claro, tú vas creando finalmente redes clientelares, pagos de favores políticos, creando una oficina de turismo en un municipio donde eventualmente el flujo de turistas es muy bajo, pero sin embargo tienes 20 personas trabajando, claro, usando recursos que quizás los podrías destinar a otro tipo de necesidad u otro tipo de instancia. Esto también, ojo, lo quiero relacionar con otro problema que se evidencia con lo que hizo la Contraloría respecto a la auditoría al MOP. Porque eso es muy importante, lo que está reflejando esta auditoría que se hizo entre el año 2022 y 2025 al MOP, donde, a propósito de los temporales, se ve que no hay una falta de recursos para, por ejemplo, verificar que los puentes estén en buen estado, sino que hay una falta de gestión. Es decir, está el recurso y no ni siquiera se usa el recurso. Y además esto se arrastra desde ya el año 2016. Es decir, aquí hay una desidia del Estado, de quienes ejercieron el en este caso el Ministerio de Obras Públicas en ese periodo, o sea, el gobierno anterior tiene una responsabilidad importante en no haber hecho lo que tenían que hacer, incluso con los recursos disponibles. Entonces, que hay un problema de práctica política, no es solo un tema de más o menos recursos, es cómo tú haces uso adecuado de esos recursos. Y yo creo que esa es una exigencia que hay que hacérsela a los alcaldes, y es el desde, y eso desde los municipios hacia arriba.
Así es. Benja, yo te... Déjame llevarte al tema como el corazón de la mega reforma, porque quizá nosotros ayer teníamos este miércoles de historia con Alejandro San Francisco y hablábamos de estamos en días históricos precisamente porque el Estado durante mucho tiempo, muchos años, encontró la misma solución fracasada para todos los problemas. O sea, frente a cualquier necesidad, urgencia, se subían los impuestos y se aumentaban los ministerios.
Claro.
O sea, esa fue la fórmula mágica que no dio resultado y terminó creando un problema aparte, que el Estado creció inorgánicamente. Y sin solucionar ninguno de los problemas que prometía solucionar. Esto es muy reciente, el mismo Ministerio de Seguridad es muestra de aquello, ¿no? Más que un Ministerio de Seguridad, necesita hay un ministro y un gobierno con la voluntad de hacerse cargo.
De hacerse cargo del problema, claro.
Pero eso es lo que hoy día pareciese estar cambiando, por lo menos desde un eje simbólico, ¿no? Este es el primer gobierno desde hace mucho tiempo, desde 40, 50 años, que dice, oye, lo central acá es que la gente tenga oportunidades, es que las personas puedan conseguir pega y es que el Estado les saque la carga que ha ido aumentando todos los años. Es decir, esta es la primera reforma en muchos años que apuesta por las personas, que baja impuestos, que apuesta por el crecimiento, por el progreso y por darle más pega a la gente. Benja, ahí hay un cambio que no es solo un porcentaje o un punto en términos de impuestos, sino también un cambio de cómo entender la función pública, ¿no?
Sí, mira, aquí estoy para que no se me vaya.
Lo veo ahí haciendo la libretita.
Sí. Mira, yo creo que
acá se está aspirando, es una aspiración bien grande, a generar un quiebre en la tendencia. Las tendencias tienen inercias que son muy complejas, muy pesadas de dar vuelta, ¿no es cierto? Es como cuando, supongamos un ejemplo entre nosotros mismos, o sea, uno es bueno para el ejercicio, sigue haciendo ejercicio y eso mismo te lleva, claro, a hacerlo. Claro. Entonces, como que tu cuerpo el te pide. Por el otro lado,
sería yo, malo para el ejercicio. Por otro lado, yo, no que no hago
partir,
ejercicio.
No quise partir con ese
pero ejemplo. Pero me miraba porque, sospechosamente.
Porque se voy a sentir, a mí, se sí. voy a sentir ofendido, pero bueno.
Me ofendí. No. O sea, sí.
Está bueno. Esa otra cosa que estamos cambiando, el derecho a poder ofender el atleta. No. No, mira. Entonces, cuando tú también eres malo para el ejercicio, tienes una vida sedentaria, romper eso requiere mucho esfuerzo.
Sí.
En los gobiernos pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué se está haciendo así? Porque así se hacía.
Claro. Ya.
¿Se puede hacer distinto? Sí, y no basta con un comité, con un no sé qué. Él se puede hacer distinto, es tomar la decisión, pero lo más difícil es mantener la decisión durante 6, 8, 12, 15 meses. Cuando los compadres dicen, oye, déjalo, si ya fue. Ya no funcionó. Seguir. Y ahí logra romper la inercia. Cuando logra romper la inercia, eso es lo que se está aspirando en este gobierno a hacer en distintos frentes. El primero, en que los temas de discusión vengan desde otra óptica.
Sí.
Ya no nos estamos parando en decir, el Estado necesita, el Estado... No, compadre, no es el Estado. El Estado está a servicio de las personas. Es qué es lo que quiere o lo que necesita la persona.
Y cómo el Estado se pone
a... Vámonos al ámbito laboral. No, es que los sindicatos... No, compadre, si no se trata solo de los sindicatos, se trata del trabajador. Vámonos al ámbito educacional. No se trata del colegio de profesores, se trata del alumno. Se trata de los padres. No se trata de cómo el Estado se mete en la familia. No, cómo el Estado ayuda a la familia. No se trata de cómo el Estado recauda más, cómo el Estado gasta mejor, cómo le cargamos menos. Entonces, todo eso es una diferencia que... Tienes que darle mucho para lograr romper esa inercia.
Claro.
Y una vez que tú logras romper esa inercia, tienes que tratar de mantenerla. Recién teníamos reunión de bancada con el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y ahí nos mostraba un par de casos que son increíbles. O sea, tú dijiste que usted no puede ser verdad. O sea, de partida, cosas que ha dicho en distintos lugares, o sea, en comisiones, o sea, ciertos servicios de fiscalización de puertos que funcionan en horario de oficina, que no están funcionando en horario de colación. Entonces tú dices, no, que se hace así. Entonces, esa inercia, y no es que tú tengas o ángeles o demonios en esto, no. Es que tú cuando logras instaurar un clima de trabajo de ciertas condiciones, eso se contagia. Si tú tenés un grupo de 15 personas trabajadoras que llegan a la hora, que trabajan, que se ordenan, que no sé qué,
Y llega el 16,
se va a sumar a eso. Si tú tenías un compadre que es el 16, que es muy bueno para la pega, y llega un clima donde no hay un ambiente de buen trabajo, el compadre se va a ir para abajo.
Claro.
Sí. Romper esas inercias es muy duro y requiere mucho esfuerzo. Y es lo que se está tratando de hacer en materia de prevención ahora en la emergencia climática, en materia educacional, donde están trabajando, por ejemplo, la tómbola, escuelas protegidas. Ya no fue cómo los alumnos los van a ver, no. ¿Cómo volvemos a poner el orden? ¿Cómo vuelven a respetar al profesor? ¿Cómo se vuelve a pensar en la persona? ¿Cómo se vuelve a pensar en que el Estado gaste bien? ¿Cómo con, lo dijo la ministra de Salud, la criticaron por todos lados, con menos haces más? Y mira, no ha faltado ninguna atención, ninguna. Y no, lograron bajar el presupuesto, el gasto, en un 3% de lo que venía, y no ha faltado ninguna atención en un ministerio que es gigantesco. O sea, miremos, ¿cómo eso no lo van a poder hacer también los municipios?
El avance que ha tenido esta emergencia oncológica.
La emergencia oncológica.
De partida,
¿cómo se empiezan a destrabar proyectos de inversión? Y ahora la gente, tú le decís, oye, ¿qué opina de la evaluación ambiental? Y dicen, ya, sabes que el clima idea, ojalá pasen por arriba, ya me da lo mismo.
Sí.
Yo tuve una discusión con un alcalde que dentro de, y lo voy a decir al aire, dentro del grupo de municipios de la región del Maule, le pusieron un recurso para eliminar, no me acuerdo bien cómo se llama el nombre técnico, a una línea de transmisión, no sé si se acuerda, una línea de transmisión que en el periodo pasado la rechazaron porque pasaba por Tres Naranjillos, que era una línea que iba pasada por el Maule, no sé qué, que fue bien bullado con el caso con Pardo. Y ahora ya arreglaron todo eso y le habían puesto un recurso de anulación, te invento. Y yo le escribí al alcalde, oiga, perdón, ¿usted entiende lo que están haciendo o no? ¿Por qué? Porque esta línea nos soluciona el problema que tenemos hacia la costa curicana, donde tenías como unas pequeñitas, ¿no es cierto?, que nunca nadie las pesca, que en todos los veranos tenemos racionamiento energético, claro, que los compadres para prestar servicio tienen que hacer esto, que en Iloca, en Duao, en ciertos lugares, claro, de la comuna Alicantén que viven del turismo en verano tienen que andar con racionamiento, que no pueden hacer otras obras porque no tienen mayor capacidad eléctrica, y esto se soluciona con esto. Y la Asociación de Municipios de la Región del Maule le pone un recurso para anularlo. No, es que mire, ¿sabe qué? Y es que había gente que estaba... Bueno, ¿y dónde está el rol del alcalde?
Oh. Si al final
Y el alcalde de ese municipio que se veía afectado, ¿qué decía frente a esa asociación?
No, porque ese municipio no se veía afectado, pero no el alcalde que estaba bien metido en esa, claro, asociación.
Claro. Oye, vamos a seguir pero esta conversación.
Increíble.
Sí. Vamos a seguir esta conversación, Benja, pero a la vuelta a la pausa en 2 minutitos más aquí en Nuevas Voces.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Yo soy deportiva, me gusta todo rápido, andar rápido, el crédito rápido, como que en el Chile, todo rápido.
Yo soy un clásico de otra época y donde otros ven kilómetros, acá en Lince ven experiencia y por eso me asesoran con especialistas.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, vos, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Desde la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, hasta donde las papas queman. Envía y recibe en sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Shell. Encuéntralas en chileexpress.cl. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro con Chile Express.
En Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura, día jueves, conversando sobre, más que solo sobre lo que ha pasado en el Senado, sino más bien sobre la importancia, ¿no?, que representa no solo en lo práctico, sino también en lo político y en lo simbólico, esta mega reforma, ¿no?, el cambio de... ¿Por dónde parte la solución y cómo piensa la política los problemas de las personas? ¿Sí? ¿Desde el Estado o para las personas? Y ahí hay un cambio, lo decía el diputado Moreno, ¿no? Respecto a cómo hay que empezar a enfrentar los problemas de los chilenos. Porque, claro, en la lógica contraria, ¿qué pasaba? Nadie se preguntaba si las contribuciones eran un impuesto justo, injusto, si era excesivo o no. Porque ¿dónde estaba la conversación? ¿Dónde estaba el desafío? Había que seguir dando de comer al Estado como fuera. Entonces no importaba de dónde venía la plata, no importaba si era justo, si apretaba a la gente, si la dejaba sin casa. lo importante era que el Estado siguiera alimentándose. Hoy día eso cambia y eso es muy relevante. Vamos a saludar, por supuesto, a quienes nos saludan aquí en el chat. Marcelo Guzmán nos escribe, vecino de Santiago, así que le mando un gran saludo. Luis Pérez también nos manda muchos saludos y dice, pongan su like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. César Ballestero también nos manda muchos saludos. Eduardo Leiva también nos escribe aquí en el chat. José Luis González Bustos nos manda, aquí nos dice, Bachelet hundió la economía y también admitió a los comunistas que ingresaran a participar de la democracia. Qué nefasta esa señora para Chile. María Victoria también nos manda muchos saludos. Tabita nos escribe aquí en el chat de Nuevas Voces. Y Camila Moscoso también nos manda muchos saludos. Dice, Benjamín Moreno el más guapo. Opinión minoritaria.
Pero bueno, la encuesta acá, hay empate.
Hay que tener convicciones, claro. Eso es lo importante. Sí. Rosito Apuelma también nos manda muchos saludos. Saludemos a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en Larraín Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Larraín Vial, invierte mejor. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificadas. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Felicitaciones especiales a Caja 18, que se la juega en esta situación particular, ¿no?, de los damnificados por la lluvia y por este sistema frontal que ha afectado a muchas regiones del país, especialmente a la cuarta región, que la está viendo bien difíciles. Los apoyos, por supuesto, que tienen que venir de las autoridades, del gobierno, del Estado, pero también de la sociedad civil. Así que un gran aplauso a Caja 18. Cuenta Dos Metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde? En afphabitat.cl. Sigamos con la conversación, Jorge y Benjamín, porque precisamente, si hay algo que ha revelado esta discusión de la mega reforma, de cómo se entienden las soluciones, es que estos nuevos tiempos no están respaldados por todo. La política no avanza en unidad hacia el camino que algunos le están queriendo dar, y hay una oposición que se ha restado de sumarse, como decía el biministro Daniel Mas, al crecimiento y a las oportunidades para los chilenos. ¿Cómo has visto, Jorge, este desempeño de la oposición? Y un desempeño, enmarquémoslo en el debate de la mega reforma, porque fue muy, por ejemplo, o dice mucho, o hay mucho que analizar respecto a lo que pasó con el PPD, por ejemplo, que se suma a un acuerdo con el gobierno desde el Senado, pero el bullying que le hace la izquierda, claro, más radical, los termina alejando de la mesa y no llegando a acuerdo. Algunos epítetos que se dieron ahí, ¿no? Ladrones, ¿a cuánto vendieron el voto? Estos cohechos, ¿por cuánto a cuánto los compraron? O sea, cuestiones que no se les dice ni al peor enemigo. Aquí estaban a libre...
Un matonaje
bien importante.
En primer lugar, no me extraña, porque no nos olvidemos que en 2019, 2020, cuando estaba la discusión, por ejemplo, de los retiros, también existió este tipo de discursos donde se acusaba de una serie de epítetos a quienes eventualmente ponían una cuota de moderación en el contexto. Por lo tanto, no me extraña desde la oposición. Yo creo que además hay un tema que tiene que ver con un problema que es a nivel de la clase política, pero específicamente, sobre todo a nivel de la oposición, que tiene que ver con su nivel de convicciones. Yo creo que uno se podría preguntar cuáles son las convicciones que tiene hoy día la oposición. Y yo creo que lo que predomina es una cierta demagogia. Esto se ve, por ejemplo, en la senadora Beatriz Sánchez. Ella calza perfectamente con el concepto del demagogo, ¿cierto? Nunca manifiesta una sustancialidad con respecto a cierta convicción, porque ella podría decir, mira, yo creo que estas medidas son erradas por esto otro. Pero no hay una respuesta de ese tipo. Lo mismo ocurrió, fíjense, cuando se anunció la reforma. ¿Y qué hizo la oposición? Anunció 4.000 indicaciones. 4.000 indicaciones que nadie, humanamente hablando, podría hacerlas salvo tirar cualquier cosa al voleo.
4.000 indicaciones y después venía la pregunta de ChatGPT. ¿Quieres que la salga al tiro?
Exacto. Entonces, la pregunta ahí es, ¿qué tipo de convicciones tienen con respecto a eso? Y yo creo que ahí hay un problema en ese nivel, que además tú lo mencionabas antes, Vicente, que tiene que ver con la concepción de la función pública. Yo creo que aquí hay una concepción de la función pública donde lo que están haciendo ciertos actores políticos es simplemente profitar del sistema para su propio beneficio. No están pensando en términos estrictos en políticas públicas que vayan en beneficio del crecimiento, de mayor movilidad social, de mejores oportunidades a nivel educativo. Y eso yo creo que es un tema que hay que superar, que hay que de alguna forma derribarlo, no sé cómo plantearlo, pero que tiene que recuperarse la idea de la función pública y la función legislativa y la función política en función de generar bienestar para la sociedad y para las personas. Y ese es un desafío porque el riesgo de caer bajo esa dinámica es muy alto. A propósito de lo que mencionaba Benjamín, porque los incentivos en términos políticos están apuntando a esa dinámica, no a la dinámica de una política de largo plazo, con perspectiva, sino una política de corto plazo. Y somos una sociedad que está envejeciendo, por lo tanto, y a tasas rápidas. Entonces, el cortoplacismo de la política no nos va a ayudar en 20 años más.
Así es. Benjamín Moreno.
A raíz de lo último que dice Jorge, somos una sociedad que está envejeciendo a tasas rápidas. Era uno de los argumentos que usábamos también en la reforma de pensiones el periodo pasado. Y bueno, no, es que con esto tal candidato va a dispararse, y esto y es el minuto. Es que nunca hay un minuto para hacer algo que no está bien pensado a largo plazo.
Claro, claro.
Entonces, pero mira, yo creo que Jorge da en el clavo. ¿Cómo definir a la oposición? Demagogia. Porque mira, analiza qué decían cuando ingresa el plan de reconstrucción frente a lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo, el Banco Central, la CMF, no sé qué, no sé cuánto. No, escuchen a los expertos, mire, y aquí está nuestro experto, señor Escobar, este que era el de Jara. Era su experto, y mire, los expertos, y la trayectoria, y te tiran los currículos, los doctorados, los no sé qué. Cada día me gusta, spoiler, cada día me gusta más esa frase, el doctorado no quita lo tarado, pero en todo caso, pero y te tiraban toda esa cuestión encima, y estos expertos, y están hablando desde la academia, y casi como la verdad revelada, porque la decían ellos. Pero después introducen el olvido financiero y el anatocismo, que es la prohibición de intereses sobre intereses, y sale el Banco Central, el CMF, el señor Escobar y otros más, y piden la palabra para decir que no están de acuerdo con la comunicación que manda el Banco Central. O sea, una cuestión, ¿qué puede saber un perico como, no sé, Manucheri, Leiva, cualquiera de esos, de una materia tan específica respecto a las implicancias de lo? Porque no es que te digan, entremos en la discusión. No, compadre, hicieron caso omiso y les dio lo mismo. A todo esto, ejemplifico con dos que se me vienen a la cabeza, pero aquí puede ser cualquier otro o cualquiera de los que estamos en la discusión respecto a implicancias tan técnicas.
Y a Manucheri, lo que
yo sé, los compadres se dicen economistas, pero los que se dicen economistas de economistas no tienen nada.
Y a Manucheri le ha pasado lo mismo que yo cuando escuché la palabra anatocismo. O sea, ¿cáncer de qué?
Claro,
sí, suena más médico que económico, la cuestión.
Como biología.
Sí. O sea, hay que ser.
O pensáis que es un tema de gendarmería.
Sí, claro.
Pero es un delito. Lo que dice Benjamín es un tema clave, porque efectivamente hoy día en la política, y considerando todos los planos en que se produce una discusión, por ejemplo, legislativa, o los elementos donde la gestión pública actúa, la expertise es muy difícil de encontrar. Es decir, no hay aquí un experto en todos los ámbitos, y por lo tanto el legislador para eso tiene asesores. Claro. Y el legislador además tiene asesores, pero además yo creo que ahí el legislador debería tener buenos asesores. Volvemos al problema de la oficina de turismo. Claro. Entonces, claro, contrato cualquiera de asesor. Pero además yo creo que el legislador tendría que escuchar y abrirse a escuchar las voces expertas. Ocurre eso, se supone, pero hay una disposición, a mi parecer, psicológica en muchos casos en que se niegan a escuchar la voz experta. ¿Sabe? Entonces, claro, va el experto.
Yo quiero contribuir a eso.
Lo desconocen.
Yo quiero contribuir a lo que dice Jorge, porque yo creo, tanto desde adentro, que eso también se te da o se te propicia de nuevo a través de incentivos. ¿Y qué es lo que está ocurriendo hoy día? Como reina la demagogia es lo fácil, lo que me conviene, todo eso. Entonces sí, da lo mismo lo que me diga el asesor. Claro. Y como hay muchos demagogos adentro del sistema, digámoslo así, voy a tomarme una licencia, me voy a excluir, ¿verdad? Pero si hay alguien que me quiere incluir, bueno, bienvenido sea. Como hay mucha demagogia al interior del sistema, está normalizado la demagogia. Sí. Y lo que no está normalizado es el debate de buen nivel en ciertos temas. De nuevo, volvemos al mismo tema. Cuando tú llegas a una oficina donde hay 15 personas trabajadoras y entra el 16, el compadre se mete y se vuelve trabajador. Claro. Si es al revés, es al revés. Entonces, romper de nuevo esa inercia, que es algo que también se intenta hacer. A todo esto, estamos impulsando una mesa bien seria con distintos personeros del oficialismo para rebajar diputados, para ir en esa línea también. Cuando se trata de hacer eso, tiene poco sentido. Porque el que lleva el ritmo, la música, termina siendo el demagogo. Y cuando, por el contrario, en las épocas en que sí se escuchaba a los expertos, habían discusiones de nivel. Yo conversaba esto con políticos argentinos y me decía, ¿qué les pasó? Si podríamos tener diferencias, y me nombraba políticos de izquierda, de derecha, de los antiguos, ¿ya? Decía, pero era un agrado ver los programas de política de Chile.
Había mucho nivel.
Era de nivel. Sí. El compadre que hablaba de la doctrina social de la iglesia se la sabía, pues, compadre. No la había escuchado, claro, en el titular. Bueno. El compadre que hablaba de Karl Marx se sabía la cuestión y leía y no sé qué. No sé. Sí. Había un nivel de profundidad mucho más distinto. Era un debate en cuanto a propuestas de sociedad distinta. Claro. No de lo que me conviene para el minuto de ahora.
Claro, hoy día como que se rasqueó la conversación en ese sentido, en el nivel.
Usted mencionaba a Manucheri. Yo creo que hoy día el Daniel Manucheri es el ejemplo más fehaciente de la distorsión de, en este caso, el político en términos como legislador. ¿Por qué? Porque él está en función de las redes sociales. No está en función de la discusión legislativa. Claro. No está en función. Porque hay un punto que yo creo que se ha olvidado en general en Chile, que tiene que ver con que el legislador tiene que actuar en función del interés general. No en función ni de su distrito, porque si no estaría bajo un mandato de su distrito o de sus votantes, claro, ni tampoco de las redes sociales. Entonces, ¿cuál es el problema? Por ejemplo, Manucheri, todo lo que hace lo hace en función de tener visibilidad en las redes sociales, constantemente. Ahora, la pregunta es, ¿él genera un aporte responsable a la discusión política en ese nivel? Yo creo que no. Yo creo que la distorsiona, la ensucia. Un poco lo que dice Benjamín. Claro, si un legislador está y se dedica a estudiar el proyecto de ley y además se hace asesorar por personas que le indican cuáles son los pros y contras del proyecto, pero no hace eso en las redes sociales, claro, nadie va a saber quién es ese legislador. Claro. Y por lo tanto el votante no va a tener noción de quién es ese legislador. En el corto plazo.
Ojo, claro. Porque yo soy de la teoría de que el ser serio, el tratar por lo menos de ser serio, de ser responsable, paga en el mediano o largo plazo.
Claro.
El tema es que no en el corto.
Claro. Que es donde está sometido el legislador.
Muchas veces varios se pierden, porque hay hartos que han tratado de hacer todo tipo de populismo a vivir por haber y les va pésimo igual. Y hay otros que hacen todo tipo de populismo y les va bien. Entonces, pareciera ser que
no es la receta mágica.
No es el populismo mismo el que sirve.
Claro.
Pero cuando lo ven, este compadre hizo esta cuestión, le fue espectacular.
Tenemos que ir a la pausa, pero ojo, les dejo una batita para el análisis, porque normalmente uno analiza a Manucheri, como tú lo hacías, Jorge, casi como un fenómeno, ¿no?
No le pongáis ni nombre.
No, pero
hay tantos.
Pero ojo.
Responde a los incentivos, sí.
Pero ojo, uno lo ve como si fuera un free rider, como si fuera una excepción. Es el problema, es que hay muchos de estos Manucheri. Y ojo, Manucheri tampoco viene como, no es un aparecido en la política. Viene de una raíz del Partido Socialista, partió en el grupito Elizalde. O sea,
cercano a Elizalde.
Sí, pues, mi punto es. Acá hay un problema estructural con esto. No es solo un personaje que esté moviendo la estructura. Acá la estructura también está dañada con estos incentivos a corto plazo, con la aparición en redes sociales, con este tipo de política.
Ahí te puedo plantear una discusión que puede ser interesante.
Que la vamos a ver en el segundo bloque. En dos minutitos más volvemos aquí a Nuevas Voces.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design. Confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto. En Mazda.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas, una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Coval, es porque sabe que Coval ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Coval, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Coval. Visítanos en www.coval.cl.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este último bloque de Día Jueves aquí en Nuevas Voces, conversando con Jorge Gómez, con el diputado Benjamín Moreno, precisamente sobre la oposición, ¿no? O sea, esta. Y más que de la oposición, la política, esta demagogia que ha entrado, ¿no? Las redes sociales, que también permean mucho, el ejemplo en particular del diputado Manucheri, pero que es un tema que está afectando estructuralmente a la política y que. Por supuesto, en estos niveles de crisis la política necesita nivel. Sí, yo creo que en eso, que podrá sonar un debate o una frase obvia, bueno, es que no siempre está ahí en la discusión. Se necesita nivel para los momentos difíciles, se necesita temple, se necesita mucha dirección, mucha convicción, pero también mucha prudencia a la hora de afrontar las crisis, de llevar los debates. Y claro, pues uno mira para el pasado, mira el nivel de la política y uno dice... Parece que estamos algo peor, ¿eh? Oye, salió una nota, Benja, en la segunda, de recién, que se titula Y después de la miscelánea, que líderes oficialistas proponen prioridades a Kast. ¿Qué viene, asumiendo que lo de la mega reforma se soluciona ya? Incluso yo creo que agosto ya debería estar listo. La primera semana se vota.
Para que pasemos agosto.
Claro, claro. ¿Qué viene?
Otro evento a fiscalizar, los pasemos agosto en los municipios.
Bueno, importante. Claro,
ahora que me decís el nombre, pero bueno.
Sí, importante.
Está muy bien hacerlo también, pero no estoy poniéndome tan amargo, pero.
No, pero es un tema de
¿qué el viene? Uso de y todo. Yo creo que va a tomar más notoriedad todo lo que está haciendo el ministro Arrau. Y aquí está como un trabalengua. El ministro Arrau y el ministro Rau.
Sí.
Trabajo y seguridad.
Claro.
¿Por qué? Porque el ministro Rau está impulsando. El ministro Rau. Tomás Rau, de Trabajo, está impulsando hartas medidas, modificaciones que son bien importantes para flexibilizar el trabajo, que es una cuestión que tú antes ibas a cualquier conversación sobre trabajo. Mira, Chile necesita flexibilizar el trabajo, la flexibilización, es un mercado muy rígido, esto es muy rígido, muy rígido, muy rígido. Y el discurso estaba, pero nadie tomaba medida.
Oh, claro.
Y ahora misteriosamente empezaron a tomar medidas y salió la CUT en contra. Entonces un buen es un indicador de que vais bien.
Vais bien. Tiro.
¿Ah? Eso yo creo que va a tomar más notoriedad. Va a tomar notoriedad también cuando empiecen de a poco a dar resultado todos los esfuerzos que está haciendo el ministro Daniel Mas en reactivación económica en distintas áreas de la economía.
Que también está metido en el tema empleo. En
sí,
la última...
también relacionado con el empleo. Y mucha notoriedad el ministro Arrau, Martín Arrau, en seguridad. Porque están haciendo hartas cosas, van a venir hartos cambios, algunos administrativos, tienen que venir modificaciones legales, distintas cosas así, que van a ir poco a poco tomando notoriedad. Y antes de dar el pase ahí, Vicente, yo quería comentar algo. Mira, hay algo a mí que siempre me llamó la atención. Yo entré a la política por el presidente Kast. O sea, fui su jefe de gabinete, estuve siempre ahí... entré gracias a él, por lo tanto podría decir que políticamente fui relativamente formado por él. Y me llamaba siempre la atención que él siempre está buscando más gente para formar. Para formar y para formar. Es como una obsesión por la cantera, por así decirlo. Podemos sacar el ejemplo de España, campeón del mundo, ¿no es cierto? La cantera, vienen hartos de la cantera del Barcelona. O sea, hay...
De la Masía.
De la Masía, claro. Y no es que nosotros juguemos parecido. No nos pongan a jugar fútbol, por favor. Pero aquí voy con esto, que acá hay responsabilidad también de los políticos antiguos. Porque si tú dices, mira, estaba hablando de Manucheri, ya, a lo mismo quien sea el nombre, pero Manucheri, que depende mucho de Elizalde y todo lo que tú queráis. Mm. Y Elizalde era supuestamente serio. Y él impulsando a este tipo, claro, es como se dice en el campo, están sacando las castañas con la mano al gato. O sea, a través de un tercero, un testaferro, hacen las cosas que él no quiere aparecer haciendo. Hay responsabilidad ahí. Y quizás la pregunta tiene que ser, el sistema político quedó corto, la forma de hacer política, la manera quedó corta para los desafíos de la sociedad actual, y no en abstracto, sino que en cómo tú logras poner los incentivos para que sea atractivo para personas que quieren llegar a hacer un trabajo más preparado, más serio, menos histriónico, sean premiados, claro, y cómo retiras incentivos para que los histriónicos, los de poca profundidad, queden afuera. Quizás hay que buscarle por ese camino, de repente. Y lo último es, ¿quién prepara a los políticos? Porque tú como político, tú como diputado, como senador, tenías oportunidad de tener tu jefe de gabinete, que después el día de mañana el compadre va a eleccionar algo y empieza a hacer. Claro. Pero pareciera ser que acá hay que pasarle la cuenta a muchos políticos que de manera irresponsable, de lado y lado, ojo, tenían de asesor, de ayudante o de delfín a un compadre que no le hiciera sombra, po.
Claro. Sí. Claro.
Y trataban de convertir esto en una pyme, po. Sí. Pymes familiares, tenéis casos, o sea, en todos lados. ¿Y qué es lo que significa eso? Que no te estás preocupando verdaderamente por el futuro de la política. Y como dicen, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, el precio de la buena política es la eterna preocupación.
Claro, la eterna formación de
la eterna
cuadro.
Formación. Porque si dejas de hacer eso... Y tu preocupación no, es que este compadre me sirve porque este me va a hacer caso. ¿Ah? Claro. Y además de me va a hacer caso, no me va
con
a competir.
Con esto tengo tres periodos tranquilos.
No me va a competir.
Claro, claro.
Entonces, y ese incentivo muy perverso que se olvida.
Jorge, nos queda un minutito.
No, lo que dice Benjamín, yo creo, concuerdo al 100%, porque esto es un tema que se ha discutido, que tiene que ver con la crisis de los partidos políticos. Y los partidos políticos de antaño, ¿cierto?, formaban cuadros. De alguna forma se generaba un proceso de carrera, es decir, la política era profesional en términos...
Cierto, cursus honorum.
Claro, y la gente asistía a cursos, se iba formando además una relación discípulo-maestro, a propósito de lo que decía Benjamín, donde se producía una cierta relación de autoridad entre el militante joven y el militante más experimentado, y había una transferencia de experiencia y conocimiento en eso. Yo creo que eso se ha ido rompiendo, no solo en los partidos, sino que en general en distintas instancias, a nivel educativo, a nivel familiar, en distintas instancias la relación de autoridad entendida como discípulo maestro se rompió. Y eso yo creo que es un desafío a la sociedad actual, porque efectivamente a nivel partidario hoy día predominan las pymes políticas, donde hay un cierto caudillo que moviliza ciertos recursos, no solo materiales sino que simbólicos, y esos recursos los utiliza simplemente para la reelección. no está preocupado del tema legislativo, nada de eso, sino que la reelección, y obviamente arrima gente que le sea fiel en esa dinámica. ¿Se fortalece la política bajo esos parámetros? Yo creo que no. La política tiene que tener otros parámetros un poquito más exigentes.
Y esto lo bueno es que no diría que empezó a cambiar, pero sí hay un boom desde hace un buen tiempo, por ejemplo, en el mundo de las derechas, de centros de estudio, que hoy día, que eso en 2010 sí. No existía, en 2005 no existía, pero por otro lado también que la política paga, pero también quita. Y, por ejemplo, muchos candidatos en la última elección se quedaron fuera, entre otras cosas, porque el segundo que iba era uno malito para que no me quitara los votos. Y bueno, y con la suma y resta, y ahora que hay competencia en el sector, ya no siempre da. Y eso es muy bueno.
Eso es lo que dijiste al final, competencia en el sector. No.
Exacto. Porque así evita, es la mejor forma de evitar
Tú no puedes ser política económicamente de derecha y tratar de eliminar la competencia de tu sector. Así es una incongruencia total.
Así es. Jorge, Benja, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Usted quédese conectado porque, si bien no hay mundial, viene el deporte porque el fútbol continúa. Y mañana nosotros nos vemos día viernes desde la 1 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Un gran abrazo.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.